UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás.
Comenzamos el 13º programa de lactancia y universidad. Conmigo Anaís Ferrández Rodríguez, actual presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Lactancia Materna, FEDALMA, licenciada en estadística por esta mi universidad, y mamá de Aina, Mireia y Gerard. Gracias a ser alumni UMH, me han dado la oportunidad de crear este espacio de lactancia en Radio UMH. Este programa contará con la participación quincenal de FEDALMA, Universidad y Sociedad, con las secciones jurídica, económica y actualidad en lactancia materna. Se podrá escuchar en Radio UMH, además, estará el podcast en la web fedalma.org y en nuestras redes sociales. Hoy en directo desde la sede de la UMH en Plaza de Baix, con la Cátedra Clínica Jurídica. Tenemos en la mesa a María José López Sánchez, vicerrectora de Transferencia e Intercambio de Conocimiento de la Universidad Miguel Hernández de Elche, a Cristina López Sánchez, directora de la Cátedra Clínica Jurídica, UMH, a Rosario Hermona Paredes, secretaria de la Cátedra Clínica Jurídica de la Universidad, a las alumnas Carolina Segarra y Carmela Martínez, a Cristina Carrión Martínez y a Marina Leal Clavel, de la Mama del. Tendremos también una llamada telefónica con Marian. Y hoy contaros que este programa en directo, desde aquí, desde Plaza Baix del centro de Elche, en la sede de la universidad, la vicerrectora María José López Sánchez presentará las cátedras institucionales de la UMH y por qué los lunes de las cátedras. La directora de la Cátedra Clínica Jurídica, Cristina López Sánchez, nos comentará los trabajos que se están desarrollando. La secretaria de la Cátedra y coordinadora del proyecto que hoy nos trae aquí, Rosario Carmona Paredes, contará pues los dos proyectos que se están llevando a cabo, iniciando su organización en el marco de la lactancia materna y vinculados con los derechos laborales. Las alumnas invitadas, Carolina Segarra y Carmela Martínez, nos cuentan su experiencia este año en el proyecto que han realizado en los centros de salud, en las formaciones de matronas con futuras mamás. Y Cristina Martínez y Marina Leal nos comentan esta experiencia con las alumnas y la UMH. Finalizaremos en la sección de actualidad con Marian, de la asociación El Hueco de tu Vientre, que nos presenta un proyecto novedoso, una buena práctica, que se desarrollará a final de mes en los hospitales de Elche y que presentamos a modo de ejemplo para copiar en todos los hospitales que sean valientes y trabajen por mejorar un poco más cada día. Buenos días, María José López Sánchez, vicerrectora de Transferencia e Intercambio de Conocimiento. Nos gustaría que nos presentaras hoy aquí qué es esto tan novedoso de los lunes de las cátedras y su significado. Estoy impaciente por escucharte.
Pues buenos días y en primer lugar agradeceros que me hayáis invitado en este espacio, pues nada, deciros brevemente en qué consiste esta iniciativa. Bueno, pues como sabéis, estamos en el aula Plaza de Baix de la Universidad Miguel Hernández. Era como un reclamo, ¿no?, de la sociedad ilicitana, que la universidad se acercase más, si cabe, a nuestra ciudad. Y bueno, el pasado julio tuvimos la suerte de estrenar este aula. Y este aula lo que tiene que ser es un lugar donde ocurran cosas, donde cosas que normalmente hacemos en la universidad se expongan aquí y que cualquier ciudadano se pueda acercar y visitarlas. Bien, nosotros además en la universidad tenemos una red de cátedras institucionales, tenemos 10 cátedras institucionales. ¿Qué es una cátedra institucional? Pues cuando la universidad quiere que se investigue, se promueva, se divulgue conocimiento en algo concreto, crea una cátedra institucional, es decir, aporta un poquito de dinero a un tema en concreto para que se trabaje sobre el mismo. En el día de hoy pues tenemos la suerte de estar con la Cátedra Clínica Jurídica, que está dirigida por la profesora Cristina López y bueno, la secretaria Rosario Carmona, que hacen un trabajo Estupendo. Ellas antes de ser cátedra ya eran clínica jurídica, llevaban mucha labor de investigación en temas sociales y la universidad tuvo, yo creo que de forma muy acertada, invitarles a que constituyeran esta cátedra. Bien, pues nosotros lo que estamos haciendo es, no todos los lunes del mes, pero sí por lo menos un lunes al mes o incluso dos, incluso hoy tenemos doblete, tenemos una actividad esta mañana, esta tarde tenemos otra actividad, invitamos a que nuestras cátedras realicen cosas como la que hoy va a ocurrir, como este programa de radio tan chulo donde tenemos la oportunidad de transferir conocimiento en un tema tan bonito como lactancia y universidad a propósito de la cátedra clínica jurídica. Entonces, la universidad lo que quiere trasladar es la importancia de transferir conocimiento, es decir, que todo lo que hacemos no se quede luego en nuestros despachos y no trascienda, ¿no? Muchas veces los profesores lo que hacemos es acudimos a congresos, contamos lo que hacemos, pero de una forma más científica, más académica. También es muy importante hacer una divulgación a la ciudadanía, porque al final es lo que finalmente llega y consigue mejorar la calidad de vida de las personas, como este estudio, bueno, lo que os van a contar ahora, ¿no? Entonces, bueno, la iniciativa prácticamente es mostrar lo que hace la universidad, en este caso a la ciudad de Elche.
Un acierto estar aquí tan próximo a la ciudadanía. Bueno, doy paso a Cristina López Sánchez, presidenta de la Cátedra Clínica Jurídica, que nos va a contar pues qué es la Cátedra Clínica Jurídica de la universidad.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Anaís. Muchas gracias, María José, por acompañarnos hoy aquí y bueno, por haber dado la posibilidad de que gracias a estos lunes estemos con el proyecto que vamos a contaros hoy aquí, además con no solamente el programa de radio, sino con esta exposición fotográfica tan maravillosa que aprovecho para comentar y que, bueno, cualquiera que quiera ver estas fotos sobre lactancia materna puede acercarse a la sede del centro y disfrutar de estas fotos tan maravillosas. Bien, pues nosotros como clínica jurídica nos constituimos en el año 2016 y bueno, en realidad lo que hacíamos, un grupo de profesores que tutelábamos a nuestros estudiantes, era prestar asistencia jurídica a colectivos de personas vulnerados, personas que veían sus derechos infringidos y bueno, en un momento dado pues les prestábamos ayuda a través de talleres, a través de asistencia de otro tipo, de bueno, a veces rellenándoles los papeles, solucionándoles problemas de su día a día y en definitiva, bueno, como decía algún compañero, lo que hacíamos era a través de un proyecto con alma, pues un proyecto diferente al resto, devolverle a las personas su dignidad, ¿no? Cuando a veces han perdido esa dignidad, pues nosotros en ese sentido luchábamos por que la recuperasen. Bien, a los pocos años, gracias al vicerrectorado, en este caso, bueno, actualmente transferencia e intercambio de conocimiento, hace unos años era el de relaciones institucionales, nos convertimos en cátedra institucional, la cátedra institucional clínica jurídica, y eso nos ha permitido pues ampliar nuestro marco de actuación. Además de los estudiantes, que son una pieza fundamental, porque a través de la metodología de aprendizaje y servicio, los estudiantes son los que realmente se enfrentan a los problemas con los colectivos vulnerados, pues además de ellos y de los profesores que estamos detrás, bueno, las asociaciones son fundamentales. Yo aquí quiero dar un poco el agradecimiento a la primera asociación que creyó en nosotros, que precisamente fue la Mama de Elche. Están aquí Marina y Anaís, y ellos fueron los primeros que, bueno, confiaron en que podíamos estar o trabajar conjuntamente y hasta el día de hoy. Además está FEDALMA, El Chacoge, AMACMEC, ASAFAN, ASAFAE, Intégrate y muchas otras. Es decir, hemos tenido la suerte de trabajar con diferentes asociaciones y fundaciones y en ello estamos. Incluso tenemos un convenio con el Colegio de Abogados y hemos colaborado con las clínicas jurídicas de otras universidades. Entonces, bueno, te cuento si quieres también un poco lo que estamos...
Sí, coméntame los proyectos que tenéis en marcha y ya veo que no te hace falta que te pregunte tú.
Sí. Bueno, es que son de esos proyectos que te motivan, ¿no? Yo siempre digo, he hecho muchas cosas en la universidad, pero esta precisamente yo creo que es la que más me ha motivado siempre, ¿no? Y creo que hablo también en nombre de mis compañeros. En estos momentos tenemos en marcha dos proyectos, uno que no os voy a adelantar porque si no Rosario luego no os va a poder contar nada, y el otro es una colaboración que tenemos con la Fundación por la Justicia, que tiene la sede en Valencia, y estamos ayudando a las víctimas de los crímenes de guerra de Ucrania. Es decir, en estos casos, o ahora mismo, nuestros estudiantes se han formado, porque nos hemos formado previamente con psicólogos y con personas especialistas en Corte Penal Internacional y demás, porque van a realizar una serie de entrevistas a víctimas de la guerra de Ucrania que están ahora mismo residiendo en la Comunidad Valenciana. Entonces vamos a recabar testimonios, hemos preparado unas encuestas y esos testimonios por supuesto se van a guardar con la mayor de los cuidados y protección de datos y protección de su intimidad y demás, y cuando tengamos esos testimonios los vamos a trasladar a la Corte Penal Internacional con el objetivo de que vean resarcidos los daños o la responsabilidad civil que se deriva de las atrocidades y de los crímenes de guerra que se han cometido. Entonces es una labor muy importante, no la veremos a corto plazo, pero medio largo plazo tendrá sus resultados, y nuestros estudiantes están realmente implicados porque, claro, tiene trascendencia, es algo que yo creo que actualmente pues hacía falta, o por lo menos era necesario.
Sí, sí, es muy interesante para la sociedad y para los alumnos. Y por lo que nos estás diciendo, todo esto tiene mucha relación con la responsabilidad social de la universidad.
Efectivamente, así es. Cuando hablaba María José de las cátedras institucionales, nosotros somos la única cátedra con valor social. Es decir, no tenemos pues el Palmeral o el Misteri o Miguel Hernández, Pedro Ibarra, esas son otras cátedras. Nosotros en realidad lo que hacemos es trazar puentes desde la universidad hacia la ciudadanía para prestar ayuda de tipo jurídico. Entonces, bueno, pues estamos dentro de lo que es totalmente la responsabilidad social de la universidad, y con ello conseguimos fundamentalmente que nuestros estudiantes no terminen los estudios con simplemente conocimientos teóricos y en algunos casos también prácticos, sino que sean alumnos o estudiantes comprometidos con la sociedad, y eso es muy importante. Eso es algo que yo creo que debería imperar más, ¿no? Creo que es una herramienta fundamental actualmente para todos.
Sí, así es. Bueno, pasamos ahora a... Muchas gracias, Cristina.
Nada.
Pasamos ahora con Rosario Carmona Paredes, secretaria de la Cátedra Clínica Jurídica, y para que nos comentes un poquito qué proyectos se están desarrollando dentro de la cátedra vinculados con la lactancia materna y cómo surgió la idea.
Muy bien, buenos días, Anaís.
Buenos días.
Paso directamente a comentar llevamos en práctica ahora mismo uno de los proyectos. El siguiente comenzaremos en un par de semanas. Pero bueno, por empezar por el primero, que es el que llevamos más desarrollado y es el que un poco nos ha traído aquí, es un proyecto muy bonito porque nos dimos cuenta, después de la trayectoria que llevamos ya trabajando, como ha comentado Cristina, con la Mamadelch y con Fedalma a nivel nacional, que en muchísimos casos existe un gran desconocimiento de los derechos que sí tienen adquiridos las mamás, incluso los papás, porque yo siempre apuesto mucho por la corresponsabilidad, y por eso, en fin, considero que es importante no dirigirnos solamente a las mamás, pero ciertamente existe un gran desconocimiento de los derechos que ya se tienen. Y de eso se trata el primero de los proyectos, simplemente en acercarnos a los lugares donde nos pueden necesitar, que hemos entendido que son los cursos de preparación al parto, que es donde las mamás y los papás en muchos casos van también para recibir otro tipo de información y, por qué no, información jurídica sobre su problemática, que hemos comprobado que efectivamente es una gran necesidad. De hecho, por poner un ejemplo, al primer taller al que fuimos, que teníamos previsto estar 35, yo le decía a la estudiante, con 35 minutos de teoría es suficiente, un cuarto de hora de preguntas y nos vamos, porque era las 7, 8 de la tarde, pues no, es que estuvimos dos horas y pico, de la gran cantidad de dudas y preguntas que surgían, y además con la enorme sorpresa de que realmente... En muchos casos podemos quejarnos de la norma o de aquello que no tenemos, pero es que sí lo tenemos. El problema era el desconocimiento de la misma, y eso es una pena. Entonces, bueno, en este proyecto lo que hacemos es acudir a las dos áreas sanitarias de Elche, a los centros de salud, 11 centros de salud, si no recuerdo mal. Vamos a hacer dos visitas a cada una, porque hemos entendido que bueno, el ciclo en el que las mamás, sobre todo, van a los cursos de preparación, pues si no están en la primera, estarían en la segunda, y así copamos todo el curso académico. Y he de decir que el trabajo no deja de ser trabajo clínico, aunque nuestro empeño sea en informar y formar sobre derechos laborales, este trabajo clínico cristalizará en un trabajo de fin de grado de una de las estudiantes, pero es que más todavía es mezclar la ayuda, el apoyo, la visibilización de la problemática, la transferencia de conocimiento y volver a cristalizarlo en un trabajo de fin de grado que va a ser el trabajo final de una estudiante que nos va a tener que presentar. Pero es que al final de todo nos lo llevamos otra vez a la investigación porque nos hemos inscrito para un congreso que tenemos en julio y que vamos a acudir y que vamos a presentar una ponencia presentando como proyecto de innovación docente este trabajo en Lérida. Entonces quiero decir que es todo una multiplicidad de partes, todas beneficiosas y que en definitiva lo que pretendemos es formar. Estas estudiantes se autoforman, además de que pueda tutorizarles, realmente ellas se autoforman porque se dan cuenta de lo importante que es ese conocimiento, saberlo muy bien, explicarlo muy bien y llegar a esas personas que no tienen, probablemente en la mayoría de los casos, nuestra formación jurídica. Por lo tanto, ese es el primero de los proyectos que estamos tenemos en marcha ahora mismo, que hemos estado terminando de preparar el cuadrante para el resto de curso académico y que creo que vamos a tener unos resultados fantásticos y realmente es muy entrañable. Cada uno de esos talleres es una vivencia súper entrañable. Y luego comentar muy brevemente el segundo de los proyectos que vamos a poner en marcha muy prontito con FEDALMA, en este caso a nivel nacional. Y es que de años anteriores, de las distintas problemáticas que nos han dado a conocer las personas que participaban en los distintos talleres de las asociaciones que tiene FEDALMA, que rondan las 100 a nivel nacional, había una que se repetía, hay muchas que se repiten, pero este año nos hemos centrado en una, que era cómo es posible que en muchos sectores empresariales, pero sobre todo, y esa era la gran sorpresa, en la administración pública, estaba existiendo una irregularidad en cuanto a la concesión de dos derechos que son incuestionables, que son derechos básicos, que son derechos mínimos, que son derechos irrenunciables, y se estaba haciendo renunciar uno por otro. Por lo tanto, lo que vamos a llevar a cabo desde FEDALMA es una investigación, una vez más a nivel nacional, muy concreta, que es respecto a en qué administraciones se están llevando a cabo esa vulneración de derechos específicos laborales, que es ni más ni menos hacer incompatible la lactancia acumulada con la excedencia por cuidado de hijo. No son derechos incompatibles, como sí se hace en muchas consellerías, tanto en Valencia como hemos detectado en muchas otras comunidades autónomas. Entonces, primero se hará un estudio de campo y después se elaborará un informe que aquí, igual que en el otro proyecto, el punto final va a ser esa presentación del proyecto en un congreso de innovación docente, de aprendizaje y servicio exactamente. En este caso, lo que vamos a hacer con ese informe es llevarlo a las instituciones al más alto nivel, que tenemos aquí a Anaís, que es la que está en todas las mesas más importantes a nivel nacional, e intentar visibilizar ese problema, darlo a conocer, pero darlo a conocer para conseguir un cambio, porque en definitiva lo que pretendemos es que la problemática que ha surgido y que en este caso no está resuelta, y no está resuelta por la actuación de esas administraciones públicas, que se dé a conocer donde se tiene que conocer para que se tomen cartas en el asunto y se corrija. Y creo que muy poco más es lo que sí. Simplemente una cosita, y me gusta, igual que he dicho antes, que cuando respondemos a muchas de las preguntas, no solo nos preguntan mamás, sino también papás, sí que me gustaría insistir en que, en términos generales, la problemática que nosotras estamos estudiando, tanto en un proyecto como en otro, es que al final el gran problema, la gran problemática por números estadísticos es la mujer. Por lo tanto, existe un sesgo de género muy importante en la labor que estamos desarrollando en los dos proyectos. en este sentido creo que también hay que señalarlo porque es de gran relevancia. Sí.
Dos proyectos muy interesantes y esas conclusiones las llevaremos a todos los ministerios que podamos, a ver cuál es el que toma las riendas de llevarlo a cabo, porque es verdad que en las últimas visitas hemos visto como unos ministerios se han pasado la pelota al otro ministerio, y vamos a ver si este año con este informe conseguimos que tome la voz ya un ministerio y se haga cargo de hacer cumplir la normativa, sobre todo a las administraciones que son las que están incumpliendo, porque nos estamos dando cuenta que en las empresas privadas sí que lo cumplen y en las administraciones no. Entonces, creo que yo lo veo fácil y con este equipo sobre todo lo vamos a conseguir. Y bueno, pues muchísimas gracias, Rosario Carmona Paredes, secretaria de la cátedra. Gracias a Cristina López Sánchez, presidenta de la Cátedra Clínica Jurídica. Y muchísimas gracias, María José López Sánchez, por estar hoy con nosotras, vicerrectora de Transferencia e Intercambio de Conocimiento.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
seguimos aquí con la sección de proyectos de la cátedra vinculados a la lactancia materna y vamos a comentar un poquito el proyecto que nos traen las alumnas de la UMH. Carolina Segarra Infante, estudiante de quinto de ADE, Derecho y Administración de Empresa. Buenos días.
Hola, buenos días.
Carmela Martínez, estudiante de cuarto de Relaciones Laborales. Buenos días. Bueno, os voy a decir una serie de preguntas y ya vais contestando vosotras como veáis mejor. ¿Qué os motivó a participar en este proyecto?
Bueno, lo principal, sobre todo el poner en práctica nuestros conocimientos, todo lo que damos durante tantos años y el poder llegar a las mamás y a los papás en este caso, ayudarles, hablarles sobre sus derechos y yo creo que sobre todo lo principal, eso.
Sí, asesorarles un poquito por el desconocimiento, la desinformación que tienen y pues llegar a esos sitios o a esas personas donde más lo necesitan.
Muy bien. ¿Y conocíais la problemática laboral existente en torno al nacimiento y a la lactancia materna?
Pues en general conocemos que en el ámbito laboral pues hay como muchas ramas o muchos derechos y puede ser un poquito complicado para las personas conocerlo todo. Y en este caso especial, en la lactancia o en la maternidad, sí que tenemos algunos conocidos que nos cuentan sus historias, sus problemas. Sí que conocen que tienen pues algún derecho o algún permiso o algo así, pero no saben exactamente los días o cómo solicitarlo o dónde buscar ese derecho.
Sí que hay desconocimiento sobre este tema. ¿Y qué es lo que más os ha sorprendido en los talleres? Bueno, no sé, contarnos un poco qué habéis hecho.
Bueno, a mí, por ejemplo, el primer taller, lo que más me sorprendió, una de las cosas más llamativas, fue que había muchísima gente. No pensaba que iba a haber tanta y sí, estaba lleno.
¿Pero qué es lo que hicisteis para centrarnos aquí y que la gente sepa qué es lo que habéis hecho?
Pues
¿talleres en la asociación, en el centro de salud, en dónde?
El primer taller se inauguró en el centro de salud del Altet con Mila. Y asistió muchísima gente, muchísimas mamás, muchísimos papás. Estuvimos, bueno, asesorando sobre todo el permiso de lactancia y también la lactancia con riesgo. Vale. Y nada, pues explicamos un poquito estas dos cuestiones, de qué tratan, cuáles son los derechos que tienen ambos, mamás y papás, cómo pueden solicitarlo, los días de permiso.
¿Y os preguntaban mucho?
Sí, mucho. Bueno, yo les dije que podrían hacer preguntas durante toda la exposición y al final también. Y bien, muy, muy, muy interesados. La verdad que sí que tienen mucho interés en saber sus derechos. Saben que tienen, pero desconocen también pues cuáles son, pero sí muy involucrados. También muchas preguntas de todo del sector privado, sector público también.
Claro, esto es un taller de matrona. La matrona comunicó a los papás y claro, vinieron. Siempre tenemos dudas en ese momento.
Sí, ese momento tan importante.
Tan importante.
Sí, tienen muchísimas dudas. Incluso más de las que estábamos, bueno, de las que preparamos el taller para resolver unas dudas en concreto de la lactancia, y surgieron muchas más dudas. Hemos tenido que ampliar pues un poquito la exposición para llegar allí a esas dudas también que tienen, muy importantes, como la maternidad, por ejemplo.
Bueno, nada, yo os invito desde FEDALMA que hagáis ahí un taller online en directo para todas las asociaciones y para todos los papás y mamás, porque creo que es muy, muy, muy importante lo que estáis haciendo. Y bueno, ¿cómo creéis que puede influir en vuestro aprendizaje esta experiencia?
Bueno, yo creo que al final, desde la poca experiencia que tengo ahora, que hemos hecho unos poquitos talleres, sobre todo el estar con ellas, el resolverle todas las dudas, que nos pregunten, que quieran saber sobre el tema, porque al final coincido con mi compañera lo que ha dicho, que tienen muchas dudas, mucho también la incertidumbre de que pueda pasar en ese periodo que estén, bueno, en la lactancia o durante el permiso de nacimiento. Entonces, sobre todo el poder ayudarlas, estar con ellas, es súper gratificante. Vamos.
Sí, yo coincido con mi compañera Carolina también. Sobre todo poner en práctica los conocimientos que adquirimos durante tantos años y enfrentarte a una problemática real, que cada persona tiene, te cuenta su historia o... No queremos tampoco involucrarnos a nivel personal con cada uno, pero sí que al final estás allí y los escuchas. Entonces, está muy, muy guay. Por eso, porque aplicas tus conocimientos a cada caso en concreto y pues van surgiendo nuevas preguntas o nuevos casos a investigar.
Sí, cosas. Una práctica real.
Sí, una práctica real, eso es.
Es lo que has aprendido, entonces ya ahí... Y bueno, ¿creéis que esta participación ha cambiado vuestra visión de la problemática de cara a la futura vida profesional?
Sí, yo coincido también con Carolina, que lo hemos estado hablando. Sí. Creemos que sí, sobre todo por la actualización de la normativa. Hay que estar pendiente todo el rato. Nos obliga a estar todos los días pues revisando la información para poder dar un mejor asesoramiento a aquellas personas que más lo necesitan. y aprendemos todos los días también algo nuevo. Es muy importante.
Muy importante lo que hacéis como estudiantes, ahora ya dentro del mundo real, para vuestra profesión. Enhorabuena a las dos. Y no olvidéis mi invitación a FEDALMA.
Muchas gracias.
Gracias.
Y bueno, tenemos la suerte hoy también de tener aquí en la mesa a Marina Leal Clavel, presidenta de la Mama de Elche, para que nos cuente también pues la experiencia desde la asociación local con estas alumnas, con este proyecto. Y bueno, cuéntanos un poquito desde el punto de vista vuestro.
Buenos días, Anaís.
Buenos días.
De nuevo, muchísimas gracias por generar este espacio y darte la enhorabuena también, pues, no solo por el programa, sino por ser la primera que dio el paso a esta relación tan rica con la clínica, con la cátedra de la Clínica Miguel Hernández. Yo creo que la asociación nunca estará lo suficientemente agradecida por toda esa labor que has hecho previamente, y aprovecho para decirlo aquí. Y bueno, gracias. Contar esta experiencia es difícil porque sabemos que tenemos poco tiempo. Es difícil porque todo lo que lleva emoción resulta a veces complicado trasladar, pero para que nos entiendan un poco las escuchantes y escuchantes de este programa, a ver, conseguir tratar a una persona prácticamente como si fuese algo tuyo en menos de 2-3 días... es algo complicado, y eso ha sucedido aquí. Nos hemos visto la asociación y las alumnas y las profesoras prácticamente en 3 reuniones, 3 horas máximo, y ya tenemos una complicidad que es difícil de explicar. ¿Y eso por qué sucede? Pues porque la casa está montada bien desde el principio. Hay 3 patas fundamentales: las necesidades de una asociación, el rigor de cómo trabaja la cátedra de la clínica jurídica y la motivación de unas estudiantes que desean aprender. Entonces ahí, claro, pues se junta todo eso y de repente surge la magia que los propios papás y las matronas de los centros de salud, pues nos, de momento, y nos quedan muchos centros de salud por visitar, pero de momento pues nos cuentan que eso ha sido algo magnífico, algo que no yo se lo digo muchas veces, lo que se hace aquí no se hace en muchos sitios o en ninguno que yo conozca, por lo tanto es algo a tener muy en cuenta. Lo que la Mama de Elche, respondiendo más a tu pregunta, más concretamente, se trata de alguna manera sensibilizar a los profesionales futuros, que es algo que necesitamos muchísimo las familias, en relación al respeto que debería tener la decisión materna y paterna a prolongar las lactancias lo máximo posible. Por lo tanto, sensibilizar de eso, estoy segura que Rosario lo transmite a nivel teórico, pero hasta que ellas no han visto la cara concreta, como decía muy bien Carmela, la cara en concreto de una mamá con angustia que no sabe muy bien cómo reaccionar, pues para Carmela no resulta lo suficientemente informativo toda la parte teórica, ¿no?, que pueda tener y las prácticas que han podido hacer en clase. Por lo tanto, claro, por supuesto, ponerle cara al individuo con el que vas a trabajar en el futuro, pues eso es imposible hacerlo fuera del aula, ¿no? Y luego, por otro lado, pues ya tenemos 3 o 4 profesionales que ya están sensibilizadas por sí mismas, con lo cual, bueno, pues ya tenemos 4 y en el futuro trabajarán con otros compañeros y compañeras en sus futuros trabajos, y eso también hará que se divulgue fácilmente la sensibilidad hacia el respeto por las decisiones de las familias en cuanto a sus derechos laborales.
Yo quería hacerte una preguntita sobre, pues eso, lo que aporta la colaboración esta de las alumnas y a los profesionales de los centros de salud.
Sí, efectivamente. Para los profesionales de centros de salud a veces les resulta difícil trasladar información relacionada con las decisiones que debe tomar luego el usuario del centro de salud, decisiones responsables para mantener una mejor calidad de vida y mejor salud. Pero el profesional sanitario a veces se ve limitado. Yo creo que en este caso han sentido alivio a la hora de ver a profesionales que saben de algo en concreto y verlos allí funcionando y dando información legal. Y luego, claro, para la asociación, pues claro, supone, nos miran de otra manera, ¿no? El profesional sanitario les decimos continuamente que somos un activo en salud, que la asociación le puede aportar al sistema sanitario una parte importante de ayuda, y en ese sentido, pues claro, todo ese tipo de proyectos a la asociación hace que reviertan en su propia la mirada, ¿no?, que nos hace el profesional de cara a las cosas que podemos trabajar conjuntamente. Y luego, pues para las mamás de las socias a las que nos sostienen, pues es, claro, otro recurso más para poner en valor que la asociación está trabajando por los derechos de la mujer en Elche, ¿no? Y qué bien escuchar el otro proyecto en el que estáis trabajando para trabajar los derechos de la mujer a nivel nacional, ¿no?, que es de lo que se trata también.
Bueno, yo quería... muchísimas gracias. Creo que es muy importante. Quería comentar antes, se me ha olvidado decirle aquí a las alumnas, como ha dicho antes Rosario, que iban a ir al congreso en Lérida, creo que has dicho, ¿no? Pues que en Córdoba tenemos un congreso también, en octubre que viene, el congreso de lactancia, que también lo podéis presentar allí, que estaremos encantadas de conocerlo. Y bueno, por último, quería preguntar a Rosario Carmona Paredes, ¿cómo repercute en el estudiantado pues la participación en este tipo de proyectos?
Bueno, pues he de decir que los años que llevamos trabajando en la cátedra, las personas, el estudiantado que ha participado, realmente ha generado distintas visiones o distintas versiones de sí misma. En primer lugar, la académica, aprendiendo y formándose muchísimo más sobre los temas específicos que está tratando. En segundo lugar, la profesional, porque conociendo la realidad de un problema y la realidad, como ha comentado Marina, en primera persona y con la mamá o el papá que tiene delante preguntándole, y que además afecta muy directamente a su vida personal y a su vida profesional, y ejercer la responsabilidad, siendo todavía estudiante, de dar una respuesta a esa pregunta, engrandece mucho a la persona. Pero además de la académica y de la profesional está la personal, y realmente como profesora es súper gratificante cuando terminamos uno de estos talleres y se ve con la ilusión con la que salimos, así como con mucha adrenalina de ha estado bien, ¿no?, ha faltado, y luego además con el incentivo de tenemos que preparar mejor esto porque para la siguiente tiene que salir mejor. De hecho, antes de empezar hemos estado, bueno, pues vamos a retocar esto, vamos a añadir lo otro. O sea, esa ansia por aprender, por ayudar, por visibilizar una problemática y realmente por ser mejores profesionales en el futuro. Yo es que creo que es un pack completo que engrandece mucho la labor de la cátedra y desde luego de la universidad y de la Universidad Miguel Hernández, que ha puesto en marcha este proyecto que, como ha comentado también Marina, se está esperando un poco la realización total porque pretende ser un proyecto que se clone en el resto de España una vez que tengamos ese informe, esa ponencia preparada, que es donde explicaremos exactamente cómo se va a llevar a cabo para que puedan copiar con todo el gusto del mundo todas las ciudades que quieran poner en marcha un proyecto parecido. Realmente nuestra experiencia va a servir para eso. Y gratificante por el estudiantado, y ya como tutora, pues es imposible mayor orgullo de tener estudiantes tan implicadas y...
Sí, pues una suerte que estéis trabajando este proyecto. Que oímos allí en FEDALMA en las reuniones de iniciativa jurídica de lactancia, uh-huh, por primera vez de la Asociación de Sevilla, que ya lo estaban haciendo, pero no de forma tan formal, oficial, o no sé cómo lo vamos a organizada. El caso es que vamos a hacer, como siempre, nuestros manuales para poder copiar y pegar.
Y contentas de ello.
Las buenas prácticas, tenemos que hacer esto. Y bueno, pues nada, voy a cerrar esta mesa dando las gracias a Rosario Carmona Paredes, Marina Leal Clavel y bueno, Carolina Segarra Infante y Carmela Martínez Martínez. Muchísimas gracias a las cuatro por estar hoy aquí.
Gracias.
Muchas gracias.
Uno no son dos, cuando somos tú y yo, solo con mirarte sé que es de verdad tenerte en mis brazos. más, sin tiempo y sin prisas, siempre voy a estar. Sin acaricia, puede que me vuelva a besar. Desde que te tengo, llevas cada día a un sueño sin más. Sueños que vienen y van, son suaves y dulces como el besar ellos dos. Sueños que vienen y van, y nos hacen volar.
Preciosa canción de Patricia Brotons, Sueños de mujer de ayer, mujer de hoy. Y ahora damos paso a la última sección, actualidad de la comunicación de la comunidad de lactancia materna. Hoy tenemos en esta sección a Marian Mahmoud Isidro, madre voluntaria en activismo maternal, socia fundadora de la Mama Delt desde 2006, coordinadora del grupo local El Parto es Nuestro en Elche entre el 2010-2020, socia de la red El Hueco de mi Vientre desde 2021 y socia fundadora y secretaria de El Duelo Perinatal Elche desde 2022. Desde esta asociación, Duelo Perinatal Elche, nos trae un proyecto que se llama Cunas de Abrazos y que pasamos ahora mismo a comentar. Buenos días, Marian.
Buenos días, Anaís.
Hola, ¿qué tal? Vamos a ver si nos cuentas un poquito y nos pones al día de este precioso proyecto de duelo de que organiza y desde la asociación Duelo Perinatal, sí. Cunas de Abrazo, ¿qué es esto?
Pues la cuna de abrazos es un dispositivo que lo que permite es mantener al bebé frío para que no empiece a deteriorarse. Estamos hablando de bebés que fallecen, eso es primero. Entonces, cuando el bebé fallece durante la gestación o el parto y la madre tiene que enfrentarse a dar al parto de un bebé sin vida, normalmente lo que está ocurriendo ahora es que el bebé está con la madre el tiempo solo del paritorio, el tiempo que está la madre en el paritorio, y entonces esto es muy poquito tiempo, porque la madre recibe la noticia de que el bebé ha fallecido y de repente quiere escapar de ahí, o sea, está totalmente en estado de shock y no tiene tiempo de gestionar toda esa situación. Para eso se necesita acompañamiento y tiempo. Entonces, la cuna de abrazos lo que permite es regalar ese tiempo a la familia, o sea, que puedan salir del estado de shock y puedan maternar y paternar a ese bebé por primera y última vez.
Es que se me ponen los pelos de punta, porque es una situación que nunca nos esperamos, que llega y que no sabemos cómo tratar este tema. ¿Y cómo y por qué surge esta idea, Marian?
Pues es que los dispositivos de las cunas de abrazos son muy comunes en Estados Unidos y en Reino Unido, la utilización de ellos. Y de hecho, si vais a nuestras redes sociales de Duelo Perinatal Elche, hay un testimonio de una mujer cómo la ha utilizado la cuna. Y aquí no se usaban, no estaban realmente estos dispositivos, no, o sea, esto dices, los conoces que existen, pero es como que dices, no, pero es que en España no hay. Y entonces, Hay una asociación en Cádiz, el legado de Oliver. Natalie es una mujer pues que se enfrentó a la muerte de su bebé en el momento de nacer. Y ella dice, ella es extranjera, no sé ahora mismo exactamente su nacionalidad, pero ella dijo, sí. ¿Y por qué no hay en el hospital esto? Y ella inició una campaña para recaudar el dinero y donar una cuna al hospital donde nació su hijo, donde nació Oliver. Entonces, pues nos inspiramos en ella realmente, la conocimos y nos inspiramos en ella. Es decir, de esto de repente que dices, ah, pero que la puedes traer y la puedes llevar al hospital, y entonces si la usan. Y fue como una maravilla conocer a Natalie, y Natalie nos informó absolutamente de todo, de cómo lo estaba haciendo. Ella ya va por la séptima cuna recaudada para hospitales de Andalucía, y fue así, es decir, bueno, pues vamos a traer unas cunas al hospital, porque realmente cuando tú llegas con los testimonios de las madres y te dicen eso, ¿no?, el poco tiempo que han tenido, y el poco tiempo que han tenido y lo poco... O sea, ¿cómo se arrepienten después? O sea, cuando hablas con ellas con tiempo pasado, o sea, pues mujeres, eso, que en el momento que les dan la noticia dicen, mira, una cesárea, sácamelo, no quiero verlo, no quiero nada, o sea, porque realmente lo que quieren es huir de esa situación que es tan dolorosa, que no pueden con ella. Y luego te dicen, pues he vuelto al año al hospital a preguntar si había una foto de la autopsia, porque ha pasado un año y me he dado cuenta que no sé ni siquiera qué cara tiene mi hijo. Entonces eso es lo que permite la cuna de abrazos, eso si
despedirte, que tengan,
despedirte, o sea, conocerlo, pero dar el tiempo a asimilar, ¿no? O sea, el que tengas tiempo a respirar y decir, pues estoy en esta situación y es la única oportunidad que vas a tener realmente de conocer a ese bebé.
Y aquí en los hospitales de Elche ahora mismo no tenemos cunas.
No, en toda la Comunidad Valenciana no hay cunas. O sea, no, realmente están las de Andalucía, que son las que ha recopilado el legado de Oliver.
Sí.
Y en Cataluña creo que hay dos. O sea, creo que la semana pasada también una asociación donó una y creo que hay dos, pero no, en toda la Comunidad Valenciana no hay cunas de abrazos.
Y aquí ahora se va, con este proyecto que estáis llevando a cabo, se va a donar a los hospitales de Elche.
Sí, a tanto al General como al Vinalopó. O sea, nosotros hemos empezado una campaña de recaudación que no sabemos lo que va a durar, porque, o sea, nos gustaría que fuera poco, pero no tenemos ninguna prisa, porque no vamos a pagar hasta terminar, hasta conseguir el importe necesario para estos dispositivos. Entonces, sí, la idea es comprar una cuna para cada hospital público y donarla. Estamos en contacto con matrona de ambos hospitales para esto.
¿Y cuándo vais a hacer esta entrega? ¿Esto tiene tiempo o limitado?
Cuando tengamos el dinero. Claro, o sea, esto es una recaudación. Y entonces, pues, en cuanto tengamos el dinero, haremos el pedido.
¿Cómo podemos ahí colaborar? ¿Cómo podemos ayudar a esta recaudación?
Pues cualquier ayuda es buena, ¿eh? O sea, cualquier ayuda va muy bien. Tenemos una plataforma de donaciones que se llama GoFundMe. Y entonces ahí... se hacen las aportaciones, pues eso, a través de tu cuenta bancaria, de tu tarjeta.
¿Cómo es la plataforma?
Geo.
¿Sí?
GoFundMe. GoFundMe. Y ahí se puede buscar duelo perinatal, sí. Elche. Y luego hemos puesto también, tenemos suchas en distintos establecimientos de Elche que han querido colaborar, y ahí la gente puede ir y aportar el dinero físicamente. O sea, hay una hucha, puedes ir y hacer tu aportación ahí. En nuestra red, o sea, en Instagram aparecen los locales que ahora mismo, los establecimientos que ahora mismo tienen las huchas puestas, y puedes ir y hacerla en persona. Cualquier persona nos puede escribir, y si no, le damos la cuenta bancaria. Si prefiere hacer una transferencia, eso no es ningún problema. Y ahora, por ejemplo, también estamos que hay algún establecimiento que se ha ofrecido a colaborar con nosotros en la clínica de fisioterapia, que lo anunciaremos ya cuando esté perfilado, que va a ofrecer una jornada solidaria en la que los masajes que den, todo lo que recauden ese día, será para esta campaña.
Pues me parece algo muy, muy importante, y que creo que todos podemos colaborar, y a medida que vayáis vosotras recaudando, pues iréis donando estas cunas de abrazos a los hospitales, ¿no?
La idea es esperar a tener, son 6.600 euros, o sea, cada cuna vale 3.000 euros, y luego hay unos 300 euros de gastos de aduanas. por se pedían a Reino Unido, y como, bueno, pues el tema del Brexit y todo eso nos afecta hasta los gastos de aduana. Y la idea es cuando estén las dos, el importe completo, o sea, no vamos a pedir una porque no vamos a llevar una a un hospital y a otro no. Cuando estén las dos cunas para comprar, las compraremos y las entregaremos a ambos hospitales.
Pues desde aquí hacemos un llamamiento para que quien pueda colaborar, tanto de modo individual como empresas, como comercios, de la manera que se pueda, porque realmente el valor que da este espacio, esta cuna que se va a poner en los hospitales es grandísimo.
Sí, mucho.
Más que lo que es el dinero que supone, ¿no? Entonces
es
creo
mucha,
que todos
mucha diferencia para las familias, sí.
Todos tenemos que apoyar esta causa, porque nos cuesta muy poco apoyarnos y es mucho el valor que tienen estas cunas de abrazo. Uh-huh. Pues no sé si quieres añadir algo más.
No, Marian, darte las gracias por esta plataforma para difundir esto.
Pues muchísimas gracias a ti por esta iniciativa, muchísimas gracias a la Asociación Duelo Perinatal de Elche y esperamos que pronto recaudéis lo que se necesita y luego a través de este programa de radio pues que lo copien otras ciudades y otros...
Sí, sí.
Comunidades autónomas y podamos tener cunas de este tipo en todos los hospitales porque sí. Se necesitan. Sí. Pues muchísimas gracias, Marian.
Muchísimas gracias a ti, Anaís.
Un besito y un abrazo fuerte.
Hasta
adiós.
Luego.
Hasta luego. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás. Todas las mamás. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar, pero con fortaleza. Escúchame, mamá, mamá, mamá. Despedimos a nuestras invitadas, Marina Leal Clavel, presidenta de la Mamadels, Cristina Martínez Carrión, voluntaria de la Mamadels, alumnas Carolina Segarra y Carmen Martínez, a Rosario Carmona Paredes, secretaria de la Cátedra Clínica Jurídica de la Universidad Miguel Hernández, a Cristina López Sánchez, directora de la Cátedra Clínica Jurídica de la Universidad Miguel Hernández, a María José López Sánchez, vicerrectora de Transferencia e Intercambio de Conocimientos de la Universidad Miguel Hernández, y gracias por darme a mí personalmente la oportunidad de presentar este precioso programa. Un placer estar de nuevo en esta mi universidad, trayendo una pizca, bueno, una gotita de leche materna a estos lugares. Me despido una quincena más, invitándoos a participar abiertamente a todo el personal universitario, asociaciones, profesionales y a toda la comunidad lactante, compartiendo experiencias, recomendaciones y datos en este programa de Lactancia y Universidad. Lo que quieras que leamos o reproduzcamos en este programa, envíanoslo al correo electrónico contacto@fedalma.org. A la espera de tus audios y textos, nos despedimos físicamente desde la UMH de Plaza de Baix, desde el pecho de fedalma.org. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás. Todas las mamás. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar, pero con fortaleza. Escúchame, mamá, mamá, mamá.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.